690. Reportaje.
Nos trasladamos al sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Novedades en el ámbito judicial respecto de la situación de Vicente Massot, director del grupo La Nueva, hombre fuerte del grupo La Nueva Provincia, y también el caso de Néstor Montesanti, personal civil de inteligencia, actual camarista federal, y bueno, que ayer, tengo entendido, no se presentó a la declaración que debía prestar ante el Consejo de la Magistratura. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y colega Diego Kenny. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes por ahí?
Bien, aquí pendientes de cuanto sucede o no sucede allí en Bahía Blanca respecto del proceso de memoria, verdad y justicia, Diego.
Bueno, se está avanzando mucho en ese sentido, hasta el punto de que se han puesto, creo, en crisis el sector más conservador y rancio de la ciudad, en estos dos personajes que vos marcabas, y que, bueno, ha habido novedades en las últimas horas, en las últimas jornadas. En el caso de Vicente Massot, no tanto por la resolución de su situación, un expediente que todavía está pendiente de una resolución judicial en la Cámara Federal de Apelaciones, pero sí porque se está desarrollando aquí en Bahía Blanca, paralelamente, el tercer juicio contra represores, que involucra en este caso a personal de la Armada y de la Prefectura Naval, también del Servicio Penitenciario, la Policía y algunos del Ejército, pero fundamentalmente digamos que está circunscrito a lo que fue la órbita represiva de la Armada. Y en ese sentido, dos de las víctimas que integran el grupo de víctimas que forma parte de los delitos que se investigan en este juicio y que se ventilan en este debate son Enrique Enrich y Miguel Ángel Loyola, los delegados gremiales de La Nueva Provincia, que fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados a mediados de 1976. La novedad de las últimas semanas pasó, de la última semana concretamente, pasó por el alegato de la Fiscalía. La Fiscalía está desarrollando su alegato, ya estamos en la instancia final del juicio, sí. Y en ese sentido el fiscal Miguel Palazzani repasó las actas notariales que daban cuenta de la presencia física de Vicente Massot en el conflicto gremial que se había desarrollado a lo largo, sobre todo, de 1975 y que después determinó los secuestros. Estas actas notariales, digamos, ya se conocía la existencia de estas actas como parte de la prueba contra Vicente Massot, pero lo que se reveló en el transcurso de la última semana fueron algunos detalles que estas actas marcaban, concretamente la presencia de Massot prácticamente minuto a minuto en el conflicto gremial durante el año 1975 y también hasta entrado 1976, y además la vinculación de estas actas con los servicios de inteligencia de la dictadura, concretamente con un informe de Prefectura Naval que elaboraba una lista del personal que debía ser raleado de un medio de difusión fundamental, como llamaba, que era La Nueva Provincia, y esa lista la encabezaban Enrique Enrich y Miguel Ángel Loyola. Este informe había sido elaborado por la Prefectura Naval a fines de 1975 y ampliado pocos días antes del golpe del 24 de marzo del año siguiente. Había sido elaborado por la Prefectura, decía que, digamos, buena parte de los imputados en estos dos delitos, concretamente los que involucran a Enrique Enrich y Miguel Ángel Loyola, forman parte o formaban parte de esa fuerza. Eso por el lado de Vicente Massot.
Diego, sí, simplemente subrayar, a ver si estoy en lo cierto, cuando venías repasando la existencia de lo que da cuenta el fiscal Palazzani en su alegato, con la presencia, vos dijiste, creo, incluso minuto a minuto, ¿no?, de cómo Massot iba siguiendo el conflicto laboral en la planta de La Nueva Provincia. Esto tiene un valor, debiera tener un valor importante o incluso fundamental, porque si yo no recuerdo mal, la estrategia defensiva de Vicente Massot había sido justamente desligarse, decir que no, que él era muy joven, que como un pollerudo, ¿no? El que estaba, no, que la que estaba al frente era su madre, Diana, no me acuerdo ahora el nombre, el apellido soltero de la señora, y su hermano también fallecido. ¿Esto es así o estoy tirando lejos?
No, es exacto esto. La estrategia defensiva de Massot a grandes rasgos había sido negar su presencia por aquel tiempo en Bahía Blanca, y también negó dos cosas: haber sido parte del personal directivo de la nueva provincia, claro, en aquella época, claro, y por otra parte haber tenido contacto. Dijo que podía haber sido algún contacto ocasional, una o dos veces, con Enrique Enrich y Miguel Ángel Loyola, entre otros del Sindicato de Artes Gráficas. Lo que prueban estas actas notariales es que Massot mintió en estas declaraciones indagatorias, porque tuvo contacto fluido, constante, con los delegados gremiales, porque además, esto también forma parte de la investigación de Fiscalía, la propia madre de Vicente Massot, que era la persona fuerte del grupo en aquel momento, le había delegado, mediante un poder también rubricado ante escribano, la potestad de todo diálogo y todo trato y vínculo con el personal en conflicto, de modo tal que Vicente Massot era el encargado del grupo de tratar con los delegados gremiales. Y por otro lado, de acuerdo a la composición en ese momento del grupo, surge que Vicente Massot ya no solamente era el hijo de la dueña en aquel momento, sino que también era en parte dueño, porque ya lo había ascendido a la categoría de socio su propia madre. De modo tal que estas actas notariales, que están rubricadas y que el fiscal Palazzani decía en aquel momento, se hicieron con la intención de presionar a los trabajadores, de mostrar que no estaban en sus lugares de trabajo o que abusaban, entre comillas, de sus fueros gremiales, en aquel momento se hicieron para eso, y hoy están sirviendo, 40 años después, para probar que las coartadas que presentó Vicente Massot en sus declaraciones indagatorias son falaces, son literalmente mentiras.
Claro, claro. Muy bien, ahí está entonces. Y si la Justicia Federal de Bahía Blanca no fuera un reducto con participación importante de los sectores vinculados al terrorismo de Estado, tendríamos ya mucho más avanzada la situación de Vicente Massot respecto de su participación en el terrorismo de Estado, pero conserva elementos como el amigo Montesanti, personal civil de inteligencia. Nosotros hay veces decimos que no lo designamos como ex personal civil, porque hay condiciones de las que no se vuelve, ¿no? Un buche sigue siendo buche, podemos decir así en confianza. No se jubila un buche.
Exactamente. Bueno, fíjate hasta qué punto es real esto que ustedes están marcando, que Montesanti había iniciado una querella civil que derivó luego en una causa penal contra un docente universitario por una pegatina de afiches donde se lo mostraba con un, digamos, mediante un fotomontaje, aparecía con una gorra militar en una fotografía que por supuesto no la tenía. Y Montesanti inició una querella por eso, y esa querella derivó en la infiltración de un agente de la policía bonaerense en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur, un agente de inteligencia que elevó informes sobre lo que hacía este docente universitario, con quién se vinculaba, dónde participaba a nivel gremial y a nivel político, y eso ocurrió en 2015, no en 1976. De modo tal que, bueno, este correlato que vos decías claro, es perfectamente lógico y se verifica en las últimas noticias incluso. Esto ha sido denunciado, le aclaramos a la audiencia, por el fiscal José Nevia, como violatorio de la Ley Nacional de Inteligencia, porque la policía de la provincia de Buenos Aires, a raíz o derivado de una causa que inicia Néstor Montesanti, infiltró un agente para hacer tareas de espionaje y de inteligencia que, por supuesto, son ilegales en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur.
Diego, recordame, por favor, en qué año fue que se designó a este botón para ir a espiar ahí en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Este agente de la bonaerense.
El agente de la bonaerense fue en los últimos meses, en 2014-2015.
Ah, ya con Granados al frente de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Sí, esto es reciente, esto es actual, digamos. Este hombre se infiltró en los últimos meses en la comunidad universitaria al solo efecto de ver con quién se relacionaba el docente, Dante Patrignani es un hombre, sí. que había iniciado, que había pedido el juicio académico en Héctor Montesanti, y al que Montesanti acusaba de ser quien distribuía estos afiches que él consideraba ignominiosos. ¿Qué cuestión, no? Quizás sea motivo de algún análisis más prolongado que el que podamos hacer en estos minutos, sí. Pero ¿cómo ha entrado en crisis cierto discurso de la derecha, que aquí en Bahía Blanca tenía una llegada muy particular, porque tanto Vicente Massot como Néstor Montesanti se consideraban a sí mismos presuntuosamente faros intelectuales o referencias del discurso de la derecha, y sin embargo, ¿cómo ha entrado en crisis esto? Porque una de las cuestiones que la derecha eleva a la categoría de mito es el honor y el valor, que por supuesto son falaces, pero que los eleva a la categoría de mitos. Y sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de tener que ir a declarar ante un juez con la posibilidad cierta de quedar detenidos, Vicente Massot ha elegido echarle la culpa a su madre muerta, y Néstor Montesanti no se ha presentado ya dos veces a declarar, y en la última citación, que era para ayer a la tarde, presentó un certificado médico acusando una gripe. Estamos hablando de una persona que en los últimos años, ¿no? Hace 30 o 40, cuando ejercía como docente universitario, no dejaba a los estudiantes salir al baño, cerraba con llave la puerta del aula, y que sin embargo tiene esta conducta tan indecorosa ante la justicia de escudarse detrás de un certificado para no ir a declarar en una causa por delitos de lesa humanidad. Realmente se cae todo un discurso y una construcción simbólica de la derecha en estos dos personajes en Bahía Blanca.
Claro. Los guapos eran caballeros, o los caballeros eran guapos, mientras gozaban de la impunidad. Ahora, cuando tienen que presentarse ante la justicia, se les acaba la caballerosidad, se les acaba la valentía y corren a sus guaridas asquerosas, diría aquel discurso de Evita allá por los años 50. Abrazo grande, muy bueno, muy completo el informe, Diego.
Un abrazo grande y volvemos a charlar cuando ustedes dispongan.